abran su Biblia, por favor, vamos a irnos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 6. Ahora vamos a hablar de un milagro que algunas veces nosotros no lo consideramos como tal. Sin embargo, cuando uno lee esta porción, nos damos cuenta de algo sumamente importante, hermanos. Juan capítulo 6, versículo 16. Recuerden, para este día estamos sacando todos los milagros que encontramos en el Evangelio de Juan. Juan 6, 16 dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un grande viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Inmediatamente resalta en este pasaje el milagro donde Jesús camina sobre el agua. ¿Qué es un milagro? Es cuando se altera una ley natural. Y aquí la ley de la gravedad estaba totalmente suspendida, anulada por el poder de Dios. Ahora bien, pero hay otro milagro que uno lo puede detectar, y es que cuando Jesús llega donde están los discípulos, dice la Biblia que llegaron enseguida. Pero el primer versículo nos habla que los discípulos, al embarcarse, hicieron un esfuerzo para llegar. Un viento empezó a soplar, el agua empezó a levantarse, no podían ellos avanzar. Sin embargo, cuando Jesús llega, encontramos esta última oración del versículo 20, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Hermanos, ¿no le parece que este es uno de los milagros que usted y yo necesitamos? Nos hemos encontrado remando, haciendo nuestro mejor esfuerzo, no avanzamos, tratamos de dialogar, las cosas no mejoran, tratamos de inyectarle a lo mejor capital a la empresa, pero las cosas no van bien. Tratamos de hacer lo más, lo que nosotros podemos. Sin embargo, no vemos que avanzamos. Sin embargo, cuando Jesús llega aquí, donde están los discípulos, dice, llegaron enseguida. Ahora, el milagro que estoy viendo acá es el milagro de la eficiencia. Por eso quiero hablarles en esta hora sobre este milagro, el milagro de la eficiencia. Yo creo que todos queremos eso. Ahora, el diccionario de la Real Academia Española define la eficiencia como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Todos tenemos un proyecto, todos tenemos una meta, y nosotros queremos con el menos, digamos, esfuerzo, con la misma inversión, tener pues grande ganancia. En física, cuando se habla de eficiencia, no es otra cosa que la relación entre la energía útil y la energía invertida. Cuando se habla en economía de la eficiencia, es la cantidad mínima de horas hombre o capital invertido para obtener un nivel o grado de datos o productos que se han obtenido. En la parte de la administración, cuando alguien lo mira desde esta óptica, es la relación entre los logros conseguidos con un proyecto y los recursos utilizados en el mismo. Ahora, todos quieren obtener resultados. La pregunta es, ¿cómo puedo yo tener mejores resultados? ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido el mismo error que cometieron los discípulos? Se embarcaron, pero dejaron a Jesús a un lado. Y eso es lo que pasa, que la eficiencia dentro de la vida cristiana, podemos decir, es el alcanzar los objetivos en un tiempo récord al dejar que Jesús tome el control para desvanecer los obstáculos y facilitar las metas. ¿Cuánto queremos eso, hermanos? La verdad es que Dios tiene, hermanos, cosas lindas que hay, hermanos, que hacer. El problema es que nos aventuramos en cosas que, hermanos, ni siquiera la hemos consultado. Y eso que nos lleva entonces a ver, en primer lugar, la aventura de confiar en nuestra prudencia. Lo vemos en el versículo 16 y 17. Dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. ¿Qué es lo que había pasado durante esa noche? En esa tarde, Jesús había dado de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Había ocurrido un milagro tremendo en la multiplicación de los panes y los peces. Sin embargo, todavía los discípulos, parece que no les había caído el 20, que lo que Jesús había mostrado ahí no solamente era compasión por la persona que tiene hambre, sino el propósito de ese milagro era que la gente conociera que Él es no solo el Todopoderoso, sino el Señor. Uno de los graves errores que nosotros cometemos en nuestra vida cristiana es que tomamos a Dios como el proveedor solamente, pero no como el Señor de nuestra vida. Queremos que Dios nos resuelva los problemas, pero Él quiere tomar el control de nuestra vida para que no nos metamos más en problemas. Queremos que el Señor apague los fuegos, pero no queremos que Él tome el control para que no haya incendio en nuestra vida. Entonces, ese es uno de los errores, hermanos, en los cuales nosotros caemos, porque nos aventuramos de repente en confiar en nuestra prudencia. ¿Por qué? Vean esto, vean lo que no hicieron los discípulos. En primer lugar, ellos debieron de haberse quedado con Jesús en el monte orando con el Señor. Si Jesús se apartó a orar, ¿por qué no se quedaron con Él? En segundo lugar, ni siquiera ellos preguntaron si se podían mover al otro lado del lago. No le fueron a preguntar a Jesús: Señor, ¿quieres que nos movamos a este lado? No, ellos se embarcaron. Además de eso, no consideraron la hora en que lo iban a hacer. Saben que en esa región del mar de Galilea, el mar de Galilea es como cuando usted llega, por ejemplo, al lago de Ilopango, al lago de Coatepeque, que prácticamente es como una especie de un cráter enorme. No recuerdo que son 22 kilómetros de largo, por no sé cuánto. La cosa es que hay una parte donde, digamos, en ese cráter, hay una parte que es una parte plana, como en el lago de Coatepeque, lo que se conoce como los planes, que es donde vienen grandes ráfagas de viento, donde está el centro retiro de la iglesia Josué. Entonces, por eso que en esa parte donde hay mucho viento, y hemos tenido nosotros ahí en el centro retiro, que algunos árboles, como de conacaste y aún de cedro, con la fuerza del viento, se han caído. Entonces, cuando es como una especie de embudo, entonces cuando sopla en esa área, así pasa en el mar de Galilea, entonces se levanta, hermanos, las olas, y eso es lo que pasó aquí. No estaba lloviendo, sino una ráfaga de viento que levantó las olas. Ahora, no consideraron los discípulos que también existía esas posibilidades ahí en ese mar de Galilea. Ellos ya lo conocían, pero se embarcan en una hora, también que no era la más conveniente, pero ellos dijeron: no, nosotros somos los expertos. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez eso? A lo mejor no lo hemos dicho, pero nosotros nos decimos: yo puedo manejar esta situación. Además de eso, no consideraron la necesidad que Jesús no estuviera con ellos. Hermano, qué triste. ¿Cómo es posible que los discípulos no consideraron que era necesario que Jesús estuviera con ellos? Lo mismo pasa hoy en día con cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 5, dice así: el necio menosprecia el consejo del Padre. Y en este caso podemos hablar de nuestro Padre Celestial. No consideramos el consejo de Dios, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Necesitamos tomar en consideración siempre a Dios. Uno de los grandes éxitos en la vida de David es que David siempre consultaba con el Señor. Ahora, la única vez, por lo menos, tal vez no la única, pero una de las veces que no consultó, cometió un grave error. ¿Okay? Pero la mayoría de las veces David siempre le consultó al Señor. Yo no sé si usted, hermanos, recuerda cuando era un joven, hizo muchas cosas inconsultamente con su papá. Y cuando ya estaba en problemas: mamá, papá, aquí está este problema, te pido que me ayudes a salir de esto. Esas son cosas que nosotros no debemos de hacer. Y ya como adultos necesitamos aprender a depender del señorío del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que hicieron entonces los discípulos? Lo que hicieron fue decidieron lanzarse en un proyecto sin el consentimiento de Jesús. ¿Habrá alguien aquí que se puede identificar con esto? Usted tomó una decisión, por ejemplo, la decisión de abrir una empresa. Pregunto, ¿usted oró a Dios? ¿Le pidió dirección a Dios a quién iba a contratar? La verdad que si hay un empleado que no está haciendo bien las cosas, el problema no es del empleado, es del que lo contrató, porque no le pidió dirección a Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos sufriendo ahora alguna situación, es porque no tomamos a Dios en cuenta. La pregunta es, ¿usted le consultó a Dios para unirse en matrimonio? Bueno, le preguntó al Señor, Señor, ¿es tu voluntad, Señor, que yo haga este negocio, que yo pueda, Señor, establecer, digamos, una relación comercial con otra empresa? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Hemos confiado en nuestra experiencia y nuestra prudencia. Estamos hablando que los discípulos eran pescadores, eran gente experta, ellos conocían ese lugar. Hermanos, pero el más grande de todos los expertos es siempre nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que no debemos nosotros confiar en nuestra prudencia, sino en el Señor. Además de eso, se embarcaron prácticamente en un positivismo humanista y no en la fe o en la dependencia de Dios. Por eso en el libro de Proverbios 14:12, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, no nos aventuremos en base a nuestra prudencia y hacer cosas que después estamos nosotros lamentándonos. Hermano, es algo que es inconcebible, y eso sucede con los discípulos, sucede con nosotros. Hacemos cosas, sin embargo, no hemos orado. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Señor, ¿tú quieres que yo me mueva a este lugar? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo pueda radicar en otro país? ¿Quieres que me cambie de domicilio? ¿A dónde quieres que yo me pueda ir, Señor? Hermano, todas las decisiones debemos de consultarlas con el Señor. Pedir a Dios en oración. Por eso la Biblia dice, no me llamarás a mí guiador de tu juventud. Dios quiere guiarnos a cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, Dios como Padre, como Señor, Él quiere que nosotros aprendamos a tomarlo en cuenta. Es más, es parte de nuestra responsabilidad, de nuestros deberes cristianos, honrar a Dios consultándole. ¿Cómo se ha sentido usted cuando un hijo o una hija ha decidido hacer algo y no le ha pedido su opinión? Usted se siente mal como padre. Y te dicen, no, lo único que quiere es que yo sea proveedor para ellos, pero no su papá o su mamá. Entonces, eso claro, y era el corazón de una madre, el corazón de un padre. Porque entonces dicen, no, este es un interesado o una interesada. Lo único que quiere está buscando su propia conveniencia, pero no está honrando y respetando a los padres. Lo mismo nosotros hacemos con el Señor. Por eso, hermanos, no nos dejemos nosotros impulsar por nuestro razonamiento, nuestra prudencia. Dios conoce el futuro. Jesús sabía lo que iba a venir en esa hora. Jesús se quedó orando, los discípulos se fueron adelante de él. El Señor sabe lo que va a venir a este país. El Señor sabe lo que va a venir a nivel internacional. El Señor sabe lo que va a suceder dentro de 3, 4, 5 horas cuando nosotros nos movilicemos dentro de esta ciudad o otro lugar. Por tal razón tenemos que aprender, hermanos, a no movernos sin antes haber consultado con el Señor. En segundo lugar, vemos aquí la crisis que se levanta para volver a depender de Dios. Y hermanos, de alguna manera Dios va a permitir que esas crisis nos ayuden ¿a qué? A poder recibir a Jesús como Señor, no solo como el que me perdona mis pecados. Dice entonces aquí la palabra que después que ellos estaban remando, estaban haciendo su mejor esfuerzo, vea esto, en ese instante los discípulos tomaron la decisión correcta. Y podemos nosotros, hermanos, poder rectificar nuestro mal proceder, pero vendrán obstáculos inesperados que se van a levantar una y otra vez sobre nuestra vida. Puede ser esto una tormenta de qué, de problemas económicos que nos hacen reflexionar, una tormenta de problemas, digamos, de relaciones humanas, una situación, hermanos, que la cual nosotros decimos, Señor, pero qué, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué significa esta tormenta? ¿Qué me quieres decir de todo esto? ¿No será que algunas veces el Señor está diciendo, mira hijo, te quiero enseñar algo, me tienes que respetar a mí como padre, como Dios, como Señor? quiero que me tomes en cuenta. El propósito no es otra cosa más que ayudarte a que llegues a tus metas, a lograr tus objetivos. Pero la prudencia humana no es otra cosa que, hermanos, es el orgullo, la prepotencia que se refleja en esa persona. Porque no quiero que nadie me dirija, no quiero que nadie me mande, ni siquiera Dios. Hay un refrán que dice: el amigo imprudente con una piedra ha de matar el mosquito en su frente. ¿Cuántas veces ha pasado eso, no? Que algunos han querido matar el mosquito con una piedra en su frente. Pero claro, eso sencillamente es porque la persona no entiende que necesita pedir gran guianza, dirección al Señor. Los obstáculos van a venir, pero eso va a ser como una lección para que nosotros analicemos nuestro proceder. Pero también habrá una resistencia que va a superar nuestra capacidad. Esos problemas pueden ser mucho más fuertes que la voluntad personal. No podemos avanzar, no podemos, hermanos, derribar eso. Y los discípulos estaban fatigados, luchando en contra de la corriente. Cuando habla aquí la Biblia de 25 a 30 estadios, estamos hablando aproximadamente entre 5 a 6 kilómetros. Ahora, habían avanzado muy poco en base al esfuerzo que habían hecho. En otras palabras, encontramos aquí ineficiencia. Porque si la eficiencia es poder lograr un objetivo con los recursos que tengo o menos recursos y no lo logro, encontramos ineficiencia. La pregunta es, ¿qué me está diciendo mi ineficiencia como padre, mi ineficiencia como esposo, mi ineficiencia como siervo de Dios, mi ineficiencia como amigo, mi ineficiencia en muchas cosas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor a través de eso? Hijo, me has dejado a mí a un lado. Por eso no logras tus objetivos. Y algunas veces nosotros decimos: Señor, pero es que los demás son los culpables. Yo no puedo lograr esto porque siempre encuentro gente que me está obstaculizando. Algunas veces puede ser cierto, pero en otras veces somos nosotros los culpables. Por eso dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Una persona que ve el mal a la distancia sabe que no tiene que tomar decisiones. Si no tiene la aprobación de parte del Señor, entonces esa persona es prudente, toma sus medidas. Pero si lo hace sin el aval de Dios, pues tarde o temprano va a sufrir sus consecuencias y va a sufrir lo que dice aquí: mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora bien, si usted y yo hemos estado viendo que no avanzo demasiado, ya esto puede ser en mi vida espiritual, en la carrera universitaria, en el trabajo o en cualquier otra cosa, si no estoy avanzando, digo, ¿qué me está pasando aquí? O sea, no hay eficiencia. Entonces, si eso es así, yo tengo que rectificar y ver hacia atrás qué es lo que no he hecho. Esto me lleva entonces, en tercer lugar, a ver, hermanos, algo que el Señor siempre va a hacer con la vida de cada uno de nosotros. El hecho de que nosotros hayamos ofendido a Dios al no tomarlo a Él en cuenta, dejar a Dios a un lado y yo me embarco en mi propio proyecto, el Señor siempre se va a acercar. Y dice aquí la Biblia: cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Eso es una esperanza, ¿no? Que Jesús se acerque, gloria a Dios. Que me vea a mí en la crisis, en mi fatiga, en mi decepción, en la tristeza. Que me vea a mí y que el Señor se acerca. Eso es una bendición, hermanos. Lo triste sería que Dios nos rechazara, pero Dios no nos rechaza, sino al contrario, Dios se acerca cuando me ve a mí que ya no puedo, estoy fatigado, que ya no tengo más fuerza, que no tengo más deseo de avanzar, estoy dispuesto a tirar la toalla, porque no me veo una persona competente. Y entonces cuando eso sucede, Jesús se acerca. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hermanos, tengo entonces que rectificar. En ese instante, cuando estoy momento más crudo, más difícil, y Jesús se acerca, ¿cómo se va a acercar? Puede ser a través de una reflexión de la palabra, a través de, hermanos, el Espíritu Santo me hace recapacitar. en oración. Yo sé que el Señor quiere hacer algo en mi vida. Entonces, en ese momento, lo que tengo que hacer es lo que hicieron los discípulos. Entonces dice aquí la Biblia: mas él le dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto, ahora sí, ¿no? Antes no. Antes lo dejaron con gusto, lo dejaron al Señor solo. Ahora con gusto lo reciben en la barca. ¿Por qué? Porque ahí había disposición. Es que cuando estamos quebrantados, es cuando nuestra alma se humilla, hermanos, antes nuestra incapacidad, entonces con gusto le abrimos nuestro corazón al Señor y le recibieron en la barca. Y oiga lo que pasó: la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Entonces, cuando le damos el control al Señor de nuestra vida, el Señor se hará cargo de lo que yo no puedo manejar. Por medio del control que tiene el Señor sobre lo que yo no puedo tener control, porque yo no puedo tener control de ese viento, de ese mar, pero el Señor sí lo tiene, hermanos. Dios tiene control sobre las enfermedades, Dios tiene control sobre aquello que vendrá en el futuro. El Señor tiene control de aquello que supera mi capacidad por medio de la sobrenaturalidad. Aquí lo hermoso, que tenemos a un Cristo vivo, maravilloso, poderoso, que puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Y cuando nosotros le hacemos a Él, el Señor, vuelvo a la fe, que Él es no solo mi Salvador, no solo es el proveedor que me da los panes y los peces, sino que ahora he entendido que ya no me voy a embarcar sin haber antes consultado con el Señor. Entonces, al permitir que Él dirija mi vida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí encontramos el milagro, entonces, de la eficiencia. Entonces, la experiencia maravillosa cuando nosotros rectificamos, en primer lugar, hermanos, lo que sucede es que el temor deja de existir. Cuando dice, le recibieron con gozo, ahora antes tenían temor, ahora ya no, ahora tienen gozo. Cuando el Señor se hace cargo y usted lo percibe en su espíritu, que Jesús se ha hecho cargo, el temor es expulsado y ahora el gozo aparece en el corazón. No solo eso, sino también alcanzamos los objetivos con mayor rapidez. Eso es eficiencia. Lea conmigo lo que dice el Salmo 25:15. La Biblia tiene mucho que decirnos al respecto, acerca, hermanos, de cómo podemos lograr esos objetivos, pero de una manera, hermanos, rápida, eficiente y que sea realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. En el Salmo 25:15 dice la Escritura: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Oiga esto, si nuestros ojos están siempre hacia Jehová, en otras palabras, Él es mi pastor, Dios es mi pastor, mis ojos están esperando en Él, dependo de Él, dejo que Él me guíe, que Él me ayude, como consecuencia, por Él sacará mis pies de la red. ¿Cuántos en esta hora están en un momento crítico? Sus pies espirituales están en una red. Usted dice, ¿cómo voy a salir de esto? No se preocupe. Dele a Jesús el lugar que merece en su vida y Dios lo sacará de la red. Nada hay imposible para nuestro Señor. El Señor va a romper cadena. El Señor se va a encargar de espantar toda ave inmunda del infierno que le está agobiando. Así que los objetivos se alcanzan de una manera diferente. De ahí que entonces vemos ahora que la resistencia que antes había ya no la tenían ellos. Se apaciguó las aguas, dejó de soplar el viento, los objetivos se alcanzaron con mayor rapidez, dice que llegaron enseguida. ¿Y qué es lo que vemos aquí? La eficiencia prácticamente se logra con someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ahí está la fórmula. Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias por las experiencias. Estos eran hombres pescadores, expertos en esa área. Pero nadie es más experto que Dios. Usted puede ser a lo mejor experto en su profesión, pero más experto es Dios en esa profesión. Más experto es el Señor aún como padre, como madre, lo que usted quiera. Pero Dios tenemos que darle su lugar. ¿Y eso qué es lo que nos ayuda? Nos facilita todo. Entonces, esto nos, hermanos, debe de ayudarnos a pedirle a Dios este milagro, el milagro de la eficiencia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? O más bien, ¿ha tomado usted decisiones inconsultas y ahora se encuentra en una crisis agobiante? ¿Siente usted que ya no puede? Dice, ¿pero por qué esto? Bueno, si usted y yo hemos cometido el pecado de dejar a Jesús a un lado y yo me he embarcado en este proyecto, digámosle, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre de toda esta prepotencia, esta soberbia. Debí de haberte consultado y ahora, Señor, te invito, Señor, a que tomes el control de mi vida y a partir de este día no voy a hacer nada si tú no me das la luz verde. Y si Jesús está con nosotros en la barca, encontraremos eficiencia en lo que hacemos. Yo les hago un desafío en el nombre del Señor en este día. A lo mejor usted tiene un reto, usted le están quizás entregando o le van a entregar en los próximos días un proyecto. Si se lo llegan a entregar, y usted dice, no, ¿cómo me van a entregar a mí esto? No, es que yo no, usted tómelo, pero diga, no voy a ser yo, voy a dejar que Jesús me dé sabiduría para saber cómo hacerlo. Eso es lo que pasó con Salomón. El proyecto de ser el presidente de la república, el rey de la nación. Sin embargo, él hizo lo que todos necesitamos hacer. Dame sabiduría, Señor. Este es un desafío enorme, pero dame sabiduría. Quiero que tú me guíes dando paso a paso, día a día. Si usted en un momento dado tiene que en este día hacer un ejercicio, tiene que está enfrentando una dificultad en su profesión y te dice, hay un desafío ahí. Él dice, Señor, yo en tu nombre, Señor, te pido que me ayude, dame sabiduría. ¿Cómo salir adelante de todo esto, Señor? Yo no quiero poner manos en esto, Señor. Yo quiero que tú me digas y cómo tengo que hacerlo. ¿Acaso Dios no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer, hermano. Porque Dios se va a glorificar. Y usted después va a decir, no fui yo, fue el Señor que me dio la sabiduría. A lo mejor usted tiene que elaborar un proyecto. Y usted dice, hay una competencia en muchas otras personas. Pero usted diga, Señor, dame sabiduría, quiero hacerlo. Ahora, Señor, quiero que tú me dirijas. Y yo voy a poner en este papel lo que tú quieres, Señor. Y yo en tu nombre lo voy a hacer. O si necesitamos sabiduría para poder manejar algunas relaciones familiares, Señor, yo ya traté de hacer esto, no puedo, pero ahora sé tú mi Señor. No quiero hacer nada a partir de este día sin tu dirección. Y Dios se encarga de lo demás. Eso es lo que significa lo que Jesús dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, sométete al gobierno, al señorío del reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad. Señor, te pido que hagas un milagro en nosotros. Señor, la verdad que tristemente, Señor, tristemente, cometemos una y otra vez el mismo error. Nos embarcamos en decisiones que no son las convenientes, en proyectos, en actividades que tú no nos has dado el aval. Y ahí encontramos únicamente resistencia, oposición, ineficiencia. No encontramos resultados a pesar de tanto esfuerzo. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Sé que, Señor, hemos cometido estos pecados, porque eso sí es pecado, el no tomarte a ti en cuenta. Solamente tomarte a ti como el proveedor, que tú nos ayudes a sacarnos de unos problemas, que proveas nuestras necesidades físicas, pero no, Señor, tú eres el Señor. Tú tienes, Señor, que tomar el trono en nuestro corazón. Toma, Señor, la dirección de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Ahí donde está mi hermano, pidámosle perdón a Dios por nuestra supuesta experiencia, prudencia, que no es otra cosa que pura prepotencia. Perdónanos, Señor, por todo aquello que ha sido, mi Dios, indebido. Hemos sido prepotentes, soberbios, altivos. Hemos tomado decisiones, ni siquiera las hemos consultado contigo en oración. Señor, te pedimos perdón y muchas tormentas se han levantado sencillamente porque nosotros, Señor, hemos sido los culpables al dejarte a ti a un lado. Te pedimos que nos perdones, Señor, pero a partir de este día decidimos, Señor, delante de tu presencia, como un paso de fe, que tú tomes el señorío de nuestra vida. Señor, todo queremos consultarlo, todo queremos ponerlo en oración. Queremos encontrar, Señor, la luz verde en ti, en todo instante, en todo momento. Padre, bendice, Señor, a aquellos jóvenes que están, Señor, pensando en casarse, que te consulten a ti, Señor, en oración, con quién ellos se han de unir en matrimonio, aquellos que van a abrir una empresa, cuándo tienen que hacerlo, con quién tienen que hacerlo, en qué lugar tienen que establecerse. Padre, así en el ejercicio profesional, Señor, te pedimos que tú guíes, Señor, guía a mis hermanos, a los ingenieros, los arquitectos, los médicos, Señor, a los abogados, Señor, a cada uno en su profesión, en sus actividades, en sus oficios, Señor, al estudiante, Señor, al ama de casa, al papá, a la madre, en fin, Señor, a todos, Señor, te pedimos que nos guíes, Señor. No queremos, Señor, no queremos en ningún momento volver a cometer este error. Señor, gracias porque te hemos conocido. Gracias, Señor, pero eso implica una gran responsabilidad y es darte el lugar que a ti te corresponde, Señor. Padre, el milagro de la eficiencia la pedimos ahora en el nombre de Jesús. Padre, bendice a mi hermano, a mi hermana, Señor, con este milagro para que alcance los objetivos en el tiempo récord, con el menor esfuerzo, porque tú serás el que va a poner el esfuerzo total. Señor, gracias. Y vamos a ver cómo tú facilitas todas las cosas. Esas puertas que aparentemente, Señor, no se pueden abrir, ahora al rectificar, Señor, nuestra vida, Señor, al tomar en cuenta, Señor, nuestro error de ser imprudentes y haberte pedido perdón, ahora, Señor, sé que tú vas a actuar, Señor. Ahora es el momento en que tú vas a quitar esa resistencia para que pasemos con mayor rapidez, Señor, aquellas cosas que no se pueden, Señor, en este momento mover, porque así nos lo han dicho, que es imposible, pero para ti no es nada imposible, Señor. Tú vas a abrir las puertas que tú quieres que se abran. Gracias, Señor Jesús. Padre, en tus manos dejamos todo. Señor, en este día, todo aquello que cometimos fuera de tu voluntad, Señor. Pero ahora, Señor, estamos ya embarcados en esto. Te pedimos perdón, límpianos con tu sangre, Señor, y te pedimos que por favor, por misericordia, Señor, te hagas cargo de todo en nuestra vida. Ayúdanos a salir de esa tormenta, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que es posible esto, hermanos? Mire, yo le voy a decir esto, tengo una expectativa que voy a ver milagros y testimonios en muchos de ustedes, que después van a decir, si eso es lo único que necesitaba, era rectificar el no haber tomado a Dios en cuenta, y ahora como Dios me ha abierto las puertas y ha permitido que las cosas sean mucho más fáciles de lo que yo pensé. Amén, hermanos.